Diego, muchas gracias por haber venido a esta feria. Recién contábamos ambos enamorados de la Feria del Libro desde hace años, cuando todavía no estaba acá en La Rural, cuando estaba en otro lado. Nos contaron eso, ¿no? Porque somos muy chicos,
nos contaron nuestros abuelos
y nos mandaron fotos. Tengo muchas preguntas para hacerte. La primera, por ahí te va a molestar un poco, pero no puedo conmigo, y es si las neurociencias están de moda.
No me molesta para nada.
¿Ah, no?
Y sí, están de moda con lo bueno y malo que eso tiene. Es más, si nos paseamos ahora por la feria, me parece que la mayor cantidad de títulos nuevos que vas a encontrar son neuroalgo, neurohelado, neurofútbol, neuroradio.
Sí.
Y bueno, en todo boom se cometen excesos. Entonces, la verdad que en esta moda, que tiene una razón de ser, que es que sabemos mucho más sobre el cerebro. En los últimos 20 años, las técnicas para estudiar el cerebro son mucho más finitas. Puedes saber sobre cosas más chiquititas o mucho más rápidas, y realmente sabemos más. ¿Cuál es lógico? Que muchas de esas respuestas también sean dignas de trasladarse a un público más general, pues son las cosas que nos pasan. El asunto es que en ese trasladarse, en ese derramar el conocimiento hacia la divulgación científica, la verdad que hay un límite entre la ciencia y la chantada, que es muy claro, pero a veces se pasa sin que nos demos cuenta.
¿Qué vendría a ser neurociencia?
Es el estudio científico del sistema nervioso, del cerebro,
sí,
de lo que pasa el cerebro, que explica tu comportamiento, explica tu memoria, tus emociones. Por supuesto, no somos solamente un cerebro, somos también todo lo que tenés alrededor, tu familia, lo que comes, si haces gimnasia, pero el cerebro es gran parte de lo que somos.
Ahora tengo otra pregunta. Cuando yo te leo y leo bastante sobre lo que escribís, que a mí a veces me lleva a preguntarme qué pasa, no sé si con los argentinos particularmente sería injusta, sino con los porteños tan fanáticos del psicoanálisis, ¿no? Y que venimos gastando tanto tiempo y plata. Tengo 44, me analizo desde los 5, digo.
Chan.
Después lo charlamos. Pero si al final todo se reduce a una cuestión de conexión entre las células cerebrales, ¿para qué le pagué tanto a mi analista?
Bueno, eso es algo para hablar en tu próxima sesión,
sí,
me parece.
Sí.
Pero la pregunta es muy buena. Lo que pasa es que todavía no... Es cierto que todo se reduce a conexiones, a charlas entre neuronas, pero todavía no sabemos todo sobre eso. Está muy lejos.
O sea, mientras tanto tienen trabajo los analistas.
Mientras tanto
tienen un rato.
Y van a tener trabajo por mucho rato, porque la palabra es una ventana al cerebro, tan válida como meter un electrodo y ver qué dice una neurona. Pero bueno, la verdad que yo, más que me meta un electrodo a través del cráneo, por ahí es mejor empezar por la palabra.
Pero a ver, yo soy como soy,
sí,
y Federico Mayol es como es,
sí,
y tiene las reacciones que tiene. Federico Mayol está en la sede de Maipú, ¿no? Lo llamamos. Uh-huh. Con un carácter por ahí más apático, más serio.
Ojo Mangel. Ojo Mangel.
Me está escuchando,
sí,
¿cierto?
Claro.
Digo, más apático, es un encanto de ser humano, y además particularmente en el día de hoy le mando un abrazo enorme porque nos dio una ayuda en un día complicado, así que le mando un abrazo grande, es un gran compañero. Pero digo, tiene esta personalidad más apática y reacciones como más moderadas, tal vez, y yo soy más desaforada o espontánea, o qué sé yo, algunos llaman intensa, para no decir pelotas. ¿Eso tiene que ver con de qué manera se relacionan mis propias neuronas entre ellas y las de Mayol con las de él?
Sin duda, pero eso no es todo. Somos dos cosas. Somos lo que traemos de fábrica, nuestros genes, cómo están hechas nuestras neuronas y las conexiones entre neuronas, pero también somos la otra bolsa, que es el ambiente, lo que haces con esas neuronas, esas charlas entre neuronas, tiene una propensión de fábrica, de lo que ligaste de papá y mamá. Pero después se fue cambiando. Alguna cosa maravillosa del cerebro es una propiedad que se llama neuroplasticidad, que básicamente es cambia, todo cambia. Nosotros, cuando estudiábamos en el colegio, y todavía hoy, los textos de neurociencias, los textos del sistema nervioso, dicen algo que podríamos traducir...
¿En qué colegio?
El colegio, perdón.
Ah.
Yo fui al Colegio Nacional de San Isidro, no fui a el
¿Y
colegio.
¿Y estudiaban neurociencias?
Cuarto y quinto año, o quinto año, tenía fisiología y anatomía del sistema nervioso con el Dos Santos Lara, y aún así soy biólogo. ¿Te parece? ¿Te das cuenta?
No lo puedo creer.
Sí.
¿Pero
era el programa oficial?
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro que sí.
Ah, yo no tuve.
Sí, en quinto año vos tenías zoología, botánica, etcétera, y en algún momento sistema nervioso.
No, no tuve ni zoología.
Vos sos del sistema polimodal, Romy, por eso.
Ah, claro.
Claro,
no,
claro.
Claro, si no, me sorprendió que habías estudiado...
Bueno, pero esos libros, y aún hoy los libros básicos, dicen algo así como una máxima que es neurona que para, neurona que cierra. No, en el cerebro adulto las cosas son como son y no cambian. Minga. Cambian todo el tiempo, están cambiando porque estamos hablando, están cambiando porque estamos escuchando, porque recordamos algo, con lo cual las neuronas de Federico y las tuyas seguramente vinieron distintas de fábrica, pero sobre todo se fueron haciendo distintas con la experiencia.
¿Y qué pasa con algo que probablemente también muchos se pregunten y iba a decir, ay, esta era la primera, me la iba a hacer, uno se enamora en el corazón o se enamora en la cabeza?
Se enamora en la cabeza, sin duda. Lo que pasa es que lo que le sucede al cerebro también tiene un correlato en todo el cuerpo. Uno podría definir el amor como un aumento de la frecuencia cardíaca, como sudoración o que se te ponen rojas las mejillas.
Ah, eso me pensé que era ataque de pánico.
Bueno, el amor tiene un poco de ataque de pánico, al menos el enamoramiento. Pero básicamente las emociones son una reacción que comienza en el cerebro y después las hormonas y el resto del cuerpo responden. Así que el amor es cerebral.
Pero es cerebral, ¿y cómo llegas a una cuestión física? ¿Por qué hay cuestiones físicas con alguien y yo puedo sentir algo por alguien y no por otra persona?
Porque el cerebro no está encerrado y
en la cabeza
y no, claro, se comunica con el cuerpo. El cerebro controla, por ejemplo, la secreción de las hormonas. Entonces, cuando vos te da mucho miedo, ¿y qué pasa? Lo sentís en la panza, porque se secretan hormonas que están por ahí, que están en la glándula suprarrenal. O hay un nervio que desde el cerebro le dice al corazón, del cerebro y la médula espinal, le dice al corazón, latí más rápido o latí más lento. Pero todo está controlado por esa maquinola que tenemos ahí arriba.
O sea que en algún momento, por lo que contás y siendo, digamos, brutalmente, tratando de hacer una síntesis muy muy brutal, se va a poder conseguir una pastilla exacta para estabilizar determinadas emociones desde lo que pasa en el cerebro.
Esas pastillas existen, ¿sí? La psicofarmacología avanzó muchísimo. No puede ser nunca perfecta, porque vos puedes llegar a entender una anatomía, puedes llegar a entender una imagen del cerebro, pero no la enorme cantidad de variables que hay cuando ese cerebro charla con el mundo. No hay ninguna pastilla que puede prever lo que te va a pasar cuando salgas del estudio o lo que te va a pasar mañana y cómo tu cerebro va a reaccionar. Podés, si tenés una propensión...
Pero controlar mi impulsividad,
sí,
por
sí,
ejemplo,
pero
y yo
eso
salgo
no es ciencia ficción.
Y no decirle al señor que está con una señora, ay, señor, estoy enamorada.
Pero estamos en el aire.
Ay, claro.
Pero es que esas pastillas existen en general. No pueden ser tan particulares como para pensar, bueno, esta es la pastilla Romina. Porque Romina es muy compleja como cualquier otra persona y depende de lo que tiene adentro y lo que pasa afuera.
Estamos hablando con Diego Golombek, que escribió junto con Nora Barr, una reconocidísima colega en neurociencias, para... Y acá viene la parte donde, además de sorprenderme por lo que me viene contando y alterar, ¿no?, mi mentalidad freudiana, con este asunto de la neurociencia, para presidente, todo lo que debe saber un líder sobre cómo funciona el cerebro y así manejar mejor un país, un club, una empresa, un centro de estudiantes o su propia vida.
Chan.
¿Qué es esto?
A ver. La neurociencia, como decíamos hace un rato, está de moda, es un boom, y hay muchas razones para que sea así. Porque entendemos mucho más sobre la memoria, sobre la atención, sobre el sueño, sobre la toma de decisiones, y básicamente todo el mundo tendría que saber un poco de eso, primero para saberlo porque es maravilloso. Entender siempre es mágico, siempre es bello, al revés de lo que se puede decir que una explicación científica le roba belleza al mundo. Para mí es todo lo contrario. Entonces, primero saber de qué se trata. Y segundo, aprovechar ese saber para operar en consecuencia. Y la verdad que los presidentes son una metáfora en este caso, para cualquiera que tenga que liderar algo, aunque sea liderar tu trabajo, liderar hacer el desayuno, liderar la decisión que tenés que tomar con tus hijos. Y la verdad que hay mucho que podemos decir y hay muy buena gente que puede hacerlo. Con Nora lo que hicimos fue llamar a un Dream Team de neurocientíficos argentinos, que por suerte hay muchos y excelentes, para que contaran desde su experiencia qué tiene que saber un presidente, un líder, sobre qué está pasando con el cerebro. Todos los capítulos son una especie de cartas al presidente. Entonces, señor presidente, señora presidenta, querido presidente, le voy a contar lo que sabemos sobre el sueño, le voy a contar lo que sabemos sobre la atención o sobre las emociones, y es para cualquiera que pueda sentirse presidente en ese momento.
Yo quiero hacer el link un poco obvio entre el lugar en donde estamos y las neurociencias, y que ver con la lectura.
Sí.
Digamos, ¿qué le pasa al cerebro cuando leemos un libro que nos enriquece, que nos gusta, que nos hace volar la imaginación?
Muchísimo. Te cuento, hay un libro, hay un autor maravilloso, un francés, que se llama Stanislas de Jaén, de Anne, que escribió El cerebro lector. Y él estudia eso y dice, ¿cómo puede ser que tenga sentido para el cerebro una serie de letras, una serie de palabras que nos genere imágenes, que nos emocione, que nos dé una cierta memoria? Estoy saludando acá
saludando a
un jefe de trabajos prácticos de cuando yo era estudiante en la Facultad de Medicina.
¿Era bueno?
Sí, era excelente.
¿Era bueno?
De biofísica.
No, él no,
Richie.
El profesor supongo que sí. Digo, ¿Diego era buen alumno? Mil puntos.
Ah, bueno.
Bueno, está bien. Le dejaste un buen recuerdo, está muy bien.
Estábamos hablando de esto del cerebro lector y se pregunta de Anne, ¿cómo puede ser que tengamos esa función en el cerebro? ¿De dónde evolucionó? Que de pronto apareció la lectura y había un cacho de cerebro vacío y dijo, bueno, este pedacito de cerebro sirve para leer. Y el tipo dice que no, que ese área del cerebro está reciclada, que venían los primates, por ejemplo, para reconocer muy rápidamente lo que pasaba en el mundo, reconocer una presa o un predador, uh-huh. Y rápidamente tenías que saber si salir rajando, si quedarte, si abrir la boca para comer. Y dice que hay un reciclaje neuronal de esas áreas que finalmente se constituyeron en el área de la lectura del cerebro, que cuando hay algún problema puedes tener dislexia o alexia, no poder llegar a leer. Con lo cual, la verdad que la lectura tiene muchísimo que ver con el cerebro y el cerebro con la lectura, y recomiendo mucho ese libro, El cerebro lector, porque es un capo el tipo y lo escribe para que todos lo podamos entender.
Mayol.
Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, un placer.
¿Qué tal, Federico?
Bien, te quería preguntar, estaba recién leyendo extractos de la presentación que hicieron allí con Nora Bard en el Auditorio de Grandes Libros, hace
sí.
Cosa de un mes más o menos, y me llamó la atención cuando se plantea la necesidad de todo lo que un presidente tiene que conocer, un concepto que es los rasgos biológicos de la corrupción.
Ajá.
¿Qué es esto?
En principio, uno puede pensar, de nuevo, que fenómenos como la corrupción, la moral, la ética, están del lado de afuera, no están en la bolsa del ambiente. Y es cierto, sí, una cultura puede ser particularmente seguir ciertas reglas morales o no, pero también tiene una base biológica. Hay áreas del cerebro que tienen que ver con la moral, y esto lo sabemos por una de las razones más comunes que hay en neurología. Mi neurólogo favorito era Oliver Sacks, un tipo maravilloso, escribió una vez, la palabra favorita de la neurología es déficit, porque casi todo lo que sabemos sobre el cerebro es cuando anda mal, cuando hay una lesión, un trauma y así. Y aparecieron pacientes, un paciente muy famoso hace muchos años, Phineas Gage, que tuvo una lesión en el cerebro, y el tipo era un buen tipo, un buen parroquiano, un hombre de familia, y se volvió completamente amoral, ni siquiera inmoral, amoral, no le importaba nada. Y el tipo dejó a la familia, empezó a hablar mal, dejó el laburo, empezó a apostar, y esa fue la primera indicación de que algo en el cerebro te indica que algo está bien o está mal. Entonces, en principio, la moral tiene una base cerebral, además de la base cultural.
¿La moral está en el cerebro?
Chan, la moral está en el cerebro, además de estar en una cultura. Uno no puede decir todo está adentro o todo está afuera, siempre está en el medio. Pero hay áreas del cerebro que tienen que ver con saber que un comportamiento es moral o inmoral para tu especie o para tu cultura.
Y aún así, digamos, tomar una determinación en contrario de lo que se supone que es la moral.
Efectivamente, uno puede, y ahí viene lo interesante y lo de la corrupción. Hay dos formas de no seguir esta corriente moral. Una es sabiéndolo. Si una persona que dice, sí, sé que está mal y lo apruebo y me gusta incluso hacerlo, o sea, esa persona es un inmoral o un amoral si no le importa nada. Pero lo más común es que nos engañemos, que hagamos algo que está más o menos, sí, bueno, sí. Yo debo confesar, la única vez que robé un libro fue en la feria del libro, hace como 20 años y todavía me da culpa, y sé que está mal, ¿sí? Y después me lo fui justificando, era muy caro,
robar un
no
libro
tenía
no robar,
mando,
era chico.
¿Sí? uno muchas veces toma decisiones que parecen racionales y en realidad es el cerebro el que te convence de que actuaste en forma racional. Y con la corrupción a veces pasa eso. Un político, un líder, en general tiene que actuar por el bien común. Y bueno, si en el medio pasa algo, ¿qué va a ser? ¿Sí? El roban pero hacen. Yo estoy actuando por el bien común y el cerebro lo justifica eso. El cerebro dice, sí, actuaste bien por esto, por lo otro, y no se convence. Igual que las falsas memorias. Todos nosotros nos debemos tener alguna imagen de los lobos de Mar del Plata cuando éramos chiquitos.
Ay, ahora te muestro, acabo de venir. Este mirá. Fin de semana me trepé al lobo. Este fin de semana.
Mirá qué bien. Sí, y mirá. Seguro que te acordaste cuando eras chiquita y fuiste o alguna cosa. Y no, seguro que no. Seguro es una foto que viste o algo que te contaron. Pero estás tan convencido que eso se vuelve la realidad. Y algo parecido pasa con algunos actos de corrupción cotidiana. Te convences de que no está tan mal. O bien... hay que elegir el mal menor, y hay un montón de problemas al respecto. El capítulo sobre eso lo escribe Mariano Sigman, un tremendo neurocientífico, gran amigo, y él cuenta algunos experimentos que se han hecho de que la gente tiene que elegir. Venís, por ejemplo, por una vía de tren, y el tren se desbanda, y ves que va a pisar a 5 pibes, y está todo mal. Pero vos podés pegar un volantazo, no podés frenarlo. Y si pegás el volantazo, cambiás de vía, y pisás a uno solo, a un señor mayor. Qué momento, ¿no? Y bueno, la verdad, pisar a un señor mayor no está bien. Sin embargo, si lo haces, salvas a 5 pibes. Bueno, el cerebro opera de esa manera, como rápidamente tenés que decidir si algo es moral o no, si algo es corrupto o correcto.
Estamos hablando con Diego Golombé, que el libro escribió con Nora Barr, Neurociencias para Presidentes. Interesantísima la charla, muchas preguntas todavía nos quedan. Tenés un ratito.
Sí, claro.
Sí, tenés un ratito. Quería preguntarte sobre esta famosa pastilla para el olvido.
Claro.
Si existe, si funciona solamente para los hechos traumáticos, si yo puedo olvidar, bueno, tal vez un amor no correspondido puede ser un hecho traumático, pero digo, se discutió mucho en su momento con los sobrevivientes del Holocausto, ¿no? Si esta pastilla existía y si en el caso de existir podía funcionar y si en el caso de funcionar mejoraba la vida de aquel que pasó por ese hecho tan espantoso, inenarrable, que es un campo de concentración, y si tenía sentido hacerlo olvidar esa parte tan traumática de su vida, o algunos, ¿no? ¿Cuál es la película?
La de Jim Carrey.
Sí. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos.
Muchas gracias.
Eterno, el título más largo de película.
El título más largo de película. Bueno, olvidar, y sin embargo, a pesar de haberlo olvidado, esto se vuelve a repetir, porque ¿qué hay? Algo que es el destino de lo que todavía... no hablamos ni una sola palabra, y de algo que tampoco hablamos todavía, me imagino que a Mayol también le va a interesar, es si efectivamente las neuronas se mueren, y si las neuronas se mueren por el uso de determinadas drogas, o esto es una campaña de quienes, bueno, obviamente no quieren legalizarlo, y lo más fácil o la manera más fácil de llegar a mayor cantidad de gente es decir... guarda que se te mueren las neuronas. Bueno, uno se agarra así fuerte la cabeza y decir, no toco nada, no fumo nada, no tomo nada. Diego Golombé, que está con nosotros en el aire de Va de Vuelta en este móvil, estudio móvil de Radio Nacional, se queda con nosotros. Mayol, me imagino que tu pregunta iba por ahí.
Bueno, sí, más que yo.
Gracias.
Sí, bueno, podría llegar yo por ahí, sí. Me sorprendiste, pero...
¿Eh? ¿Te sorprendí?
Sí, pero me interesa la respuesta.
¿Te interesa la respuesta?
Me interesa mucho la respuesta, sí.
A mí me interesa la otra, está Cande también por acá, está Carla, así que le pedimos que se quede un ratito más. Ya volvemos después del informativo, ¿les parece?
En todo el país, acompañándote. La radio de todos.
Va de vuelta. Va de vuelta. El verdadero poder atrás del poder.
Hoy te busqué en la rima que duerme con todas las palabras. Si algo callé es porque entendí todo, menos la distancia. Para ser.
Diego Golombek, gracias por venir al Pabellón Verde, la entrada del Pabellón Verde, donde está el estudio móvil de Radio Nacional haciendo Va de Vuelta. Estamos fascinados, calculo que en la sede Maipú también, y los oyentes de todo el país escuchándolo, con mi mamá escribiendo, diciendo, tráemelo, no sé si el libro o a Diego, no termino, no.
El libro es un poco más fácil,
no
que
me
lo
explico. El libro lo tengo acá, bueno, después de leerlo por ahí lo comparto. Estábamos hablando, recién me decías, de dos capítulos del libro, y te preguntaba primero por la pastilla del olvido, ¿cómo se la llama?
Sí, hay un capítulo del libro, pero más allá de eso, un gran neurocientífico argentino es Pedro Bekenstein, autor de este capítulo, es uno de los capos de memoria. El asunto es que desde los últimos, ponele 30 años, empezamos a entender la química de la memoria y la química de los pasos de la memoria. Para que una memoria se consolide, tiene que pasar por una memoria de corto plazo, después como se va reciclando, va dando vueltas por un circuito neuronal hasta que finalmente termina siendo una memoria de largo plazo. También se vuelve lábil en algún momento, se vuelve débil y hay que reconsolidarla. Cada uno de esos pasos tiene charlas químicas entre neuronas. Una le tiene que pasar un mensaje y ese mensaje es una palabra química, es un neurotransmisor. Y eso lo conocemos en las últimas décadas. Con lo cual, si vos sabes eso, ponele que sabes que para consolidar una memoria, un grupo de neuronas le tienen que pasar un aluvión químico a otro grupo de neuronas. Eso lo puedes bloquear. Puedes decir, no, minga, no pasa nada, o bien me pongo como una especie de catcher de béisbol, donde está la neurona que tiene de recibir, y agarro el neurotransmisor antes de que llegue. Estás bloqueando la consolidación de esa memoria. Esa es la base de poder tener pastillas que promuevan el olvido, que promuevan la amnesia. Está muy, muy demostrado esto en modelos animales, en experimentos con ratones, con ratas. Vos les enseñás cosas, les enseñás a resolver un laberinto, a que si van para este lado tienen comida, si van para el otro lado no tienen nada. Eso es una memoria muy fuerte para la rata y pasa por esos pasos de memoria corta, memoria de mediano plazo, memoria de largo plazo. Y si vos le das estos bloqueantes en distintos momentos de este reciclaje de la memoria, la podés bloquear. No en cualquier momento, no es que tantos días más tarde vos agarrás y le das una de estas pastillas y la rata se olvida. Es en ciertas fases de la consolidación y reconsolidación de la memoria que podés inducir justamente el olvido de ese fenómeno particular, no de otros. Esto tiene una aplicación. Cuando se descubrió esto en animales, la gente dijo, esto no está nada mal, porque las personas que tienen estrés postraumático y realmente les cuesta su vida porque no pueden hacer nada, no pueden, tienen una fobia tremenda o un miedo que no pueden resolver de otra manera. Si uno pudiera tratarlo farmacológicamente y fuera súper específico, sería un golazo. El asunto es que, primero, no está todavía tan demostrado que en humanos funcione igual, y en todo caso, tu estrés postraumático muchas veces es muy antiguo. Vos tendrías que saber exactamente cuándo se formó esa memoria para poder administrar el fármaco en un momento determinado y que sea específico para ese recuerdo. Si no, no llegás.
Lo que te preguntaba, y yo lo recuerdo vinculado a un artículo sobre sobrevivientes de campos, si sería quienes son, habiendo pasado por esa experiencia, después de bloquearla. ¿Se entiende?
Yo creo que no. Uno es su experiencia, incluyendo las experiencias más terribles que te pueden pasar, como estar en un campo de concentración. Pero ahí no creo que pudiera funcionar, pues esa memoria ya está consolidada. Esa memoria no es que tiene un pedacito de cerebro que vos podés sacar ese cachito de cerebro y se va a la memoria. Ya pasa a ser un circuito cerebral que no lo podés bloquear. Si ahora le pasara algo espantoso a una persona y vos sabés cuándo le pasó y más o menos qué curso temporal dura esa memoria, ahí podrías interferir.
¿Una violación?
Por ejemplo, justamente eso es lo que se está especulando, y no más que especulando, quiero aclarar, con algo que ocurre en un momento determinado y es muy reciente, si vos sabés ese curso temporal, podrías llegar a atenuar su recuerdo.
¿Mayol?
Romy, yo se me estaba ocurriendo hablando de
yo quería volver a la pregunta.
No, si querés después la contesta después o como quieras, si querés a la otra pregunta que has hecho antes, vinculada creo que era al consumo de
drogas.
Si es
la campaña del miedo, se te mueren las neuronas, sí. No fumes, no tomes, sí. No toques.
Efectivamente.
No es cierto.
Hay un capítulo del libro escrito por Rudy Bernabeu y Liliana Cancela que trabajan en fenómenos, digamos, los fenómenos cerebrales que tienen que ver con la adicción. Y dicen algo que es realmente maravilloso, que es, la estamos pifiando mucho. Y bastante gente está diciendo esto, por suerte. Hay un libro de Tocatlián, ahora acaba de salir, Jonah Hari, que es un periodista inglés, que dice lo mismo. Estamos pifiando con esto de la guerra, la metáfora de la guerra a las drogas. Porque, ¿cuál es la idea de la guerra a las drogas? Una persona prueba alguna droga recreativa y le cambia el cerebro de tal manera que el cerebro se vuelve como más ávido por otras drogas. Y drogas cada vez más duras hasta que se hace pelota. Y que se hace pelota no cabe duda. Y la verdad que no es así. Porque poner una persona que tenga que tomar una droga opioide, una señora que le hacen un reemplazo de cadera, ponele, le da un vagón de morfina a esa señora para que la pase bien, para que no le duela. Esa persona no se hace adicta. El cerebro no le cambia. Lo que nos importa es, por supuesto, lo que pasa en el cerebro, pero sobre todo lo que pasa en el ambiente, en la cultura de esa persona, que hace que, sabiendo que se va a hacer pelota, siga ese camino hacia drogas cada vez más duras. Con respecto a qué le pasa al cerebro, en la mayoría de los casos es muy sutil, no es algo que vos veas, no vas a ver agujeros, salvo que esto sea recontra avanzado. Yo me acuerdo que en algún momento había una etapa...
¿Con ninguna droga? Perdóname, digo, ya que te lo
pregunto. Si es avanzado, sí, si es avanzado, es una persona que fuma crack durante muchísimo tiempo, sí, por supuesto.
Pero no estamos hablando de
marihuana. No, marihuana en absoluto, en absoluto. La cocaína tiene que ser un consumo realmente muy masivo, como para que vos veas esos agujeros que me acuerdo que habían salido en la etapa... la revista Noticias o alguna que era El Cerebro del Diego. Y tenía agujeros por ahí. Era una imagen de resonancia magnética, como si fuera el cerebro de Maradona con agujeros. Y esto es lo que hace la droga, el flagelo de la droga. Minga, no te hace agujero, no te hace un colador el tomar drogas. Te hace pelota, pero por funcionalmente.
Carla, sé que tenés preguntas. A Diego ya lo retuvimos acá, creo que unos minutos más de lo que le habíamos, que le habíamos prometido, pero no queremos dejar a los oyentes afuera, a ver si podemos cumplir.
Así es, al 11-65-84-08-70, es una pena que no firman el mensaje. Les pido a todos los oyentes que firmen el mensaje y que nos digan de dónde son, así nos enteramos. Dice, un grande Diego, admiro su sencillez para transmitir la ciencia. Estoy pensando en crear un canal de YouTube de ciencia inspirado en su programa de encuentro, pero más enfocado en gestión ambiental, que es lo que estudio. Creo que es un muchacho el que escribe este mensaje, pero bueno, no lo firma. Y Marisa está en Rosario y dice, genial, doctor Golombek, que nos haga hacer un ejercicio cerebral. Manda gracias, besos y que hable acerca de la inteligencia artificial. Esa es Marisa Patiño desde Rosario.
Algunos de los mensajes, perdón, a los que dejamos afuera, estamos con el tiempo. No, ejercicio mental no.
No, pero les puedo preguntar algo muy sencillo. Les puedo preguntar a ustedes y a Marisa si tienen medias puestas.
Si tenemos medias puestas,
sí, tenemos. Sí. Y Federico también. Ah, Federico no, bien. Les pregunto a los que tienen medias puestas, ¿sentían las medias hasta que yo les pregunté? ¿Sentían algo que les estaba tocando el pie permanentemente?
No. Sé porque una que se me estaba saliendo
para
abajo.
Justamente porque el estímulo cambiaba. Después de que te pones la media, el tacto te engaña. Dice, ya no hay más nada. Porque así funcionan los sentidos. Cuando hay un estímulo largo, dejan de informarte al cerebro, porque todos los sentidos son truchos.
Cortito y al pie.
Está muy bien. ¿Cuándo presentás el libro?
Lo presentamos acá en la feria este sábado 13 a las 6 de la tarde en la Sala Lugones. Vamos a estar con Nora, por supuesto, con todos los autores, con este Dream Team de neurocientíficos y dos invitados especiales. Va a estar Federico Pinedo en calidad de expresidente.
Porque esta es neurociencia para presidentes, claro.
Y también, para compensar un poco, va a estar Juan Manuel Abalmedina, ex jefe de gabinete, actual senador. Y a los dos les vamos a hacer una especie de conferencia de prensa para ver qué saben de neurociencia y qué pueden aplicar.
No, en serio. Ah, sí. Pero deben estar estudiando,
coachándose. Espero que sí, Pinedo y Abalmedina, a ver si me estudian.
No,
les vamos a contar nosotros.
Tenía que haber sido de sorpresa, ¿sí?
Nosotros les vamos a contar un poco qué es lo que la neurociencia les puede decir para ser mejores personas, mejores líderes.
Bueno, tendría que estar un montón más, ¿no? La lista debería ser...
Y la verdad que podríamos invitar más cuantos.
Queda chica la rural. Aplauso enorme para Diego, que estuvo acá. Un placer.
Muchas gracias.
Realmente esta charla con Va de Vuelta, con Radio Nacional, un placer que te haya podido escuchar todo el país. ¿El libro es para mí o para mi mamá?
Es para tu mamá, por supuesto. Te voy a conseguir otro para vos.
Ahí estamos, listo. Mamá, te llevamos el libro entonces. Gracias.
Muchas gracias.